El tren de la tarde. Un boleto a la diversión.
Si tuviera que irse a vivir a otro país distinto a Colombia, ¿qué país escogería? Los oyentes del Tren de la Tarde llaman al 313-422-3933 y dejan allí su mensaje de voz en el WhatsApp. Esto dicen nuestros oyentes.
Señores del Tren de la Tarde, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Osorio, de acá de Calamar, Bolívar.
Sí, señor.
Para mi concepto, para mi gusto, me iría a vivir a México.
México.
A México me gusta, me encanta la gente de México, me encanta así como viven allá, son casi parecidos a nosotros acá.
Señores del Tren de la Tarde, buena tarde. Yo soy colombiano y como colombiano me quedo en Colombia. Nací aquí, me crié aquí y no me iría para ningún otro país, moriría aquí. Quiero expresar este sentimiento de solidaridad a todos los colombianos que están siendo maltratados allá en Venezuela por ese maburro.
Señores del Tren de la Tarde, tengan una excelente tarde. Gracias por hacer de la rutina diaria algo más ameno, más llevadero. Y me volvería para España, en la madre patria. No tenemos un loco que nos saque a patadas, que nos haya causado tanta humillación como ha pasado con los hermanos allá en Venezuela. Entonces, Jotica, anímese y oled, y nos vamos para España, carajo.
No, no, no.
Que allá se nos tratan bien. Al fin y al cabo, la madre patria.
Yeah. Hola, soy Lady.
Hola, Lady.
Me comunico desde Envigado. Prefiero mil veces quedarme en Colombia. Aquí vivo muy bien, tengo a mi familia. ¿Para qué ir en otro país donde uno es extraño y se sienta uno solo? Gracias.
Gracias a usted.
Don Mario, buenas tardes. ¿Sabe para qué país me iría yo a vivir? A Venezuela.
A Venezuela.
Al menos el presidente ahí tiene más bolas que el de aquí.
Bueno, ahí está, ahí está. Poco a poco vamos haciendo aquí, llenando nosotros un cuadrito para ver lo que dicen nuestros oyentes al final de la tarde. El marciano, lo de las declaraciones del marciano.
Las declaraciones del marciano.
Fueron una cosa tremenda las declaraciones del marciano. Fueron realmente bravas. Y los oyentes están asustados porque dicen, ¿cómo que ya tienen?
Y fue una dosis de ánimo impresionante.
Fue una cosa con aquí.
Nunca habíamos oído un marciano.
No, es que es la primera vez que se oye realmente un marciano. Oiga las declaraciones, oiga. Oiga.
¿Qué sucio el marciano?
Sí, un poco. No, parecería, pero es que Daniel nos explicó que el que ha visto todas las películas de Will Smith.
Ah.
Ahí donde, que eso quiere decir que quieren hacer buenas relaciones.
Ah, bueno.
Sí, con cualquiera,
Jotica,
con
entró,
este o con este otro.
Con aquí este hay otro una amigo. Llamada de Víctor Gaviria que parece que está preguntando por esos marcianos.
Ah, sí, claro. Pues sí, porque son actores naturales. Bueno, cuando Andreita, ya que estás ahí, va a entrar en operación el tranvía de Ayacucho, de la calle Ayacucho, en la ciudad de Medellín.
Jotica, será el 15 de octubre, según lo ha anunciado ya el Metro de Medellín. Apenas faltan entonces unas 7 semanas para que ese tranvía ruede entre la estación Miraflores y San Antonio.
¿Cómo harán los paisas que allá sí funciona metro, tranvía? Aquí llevamos 100 años discutiéndolo. ¿Cómo hacen los paisas, Andreita?
Ay, Manolito, pues eso ha sido como un esfuerzo conjunto entre lo público, lo privado. Pues no sé si allá como un esfuerzo adicional de acá.
Tom Cruise en Medellín. Al paso que van, eso lo va a inaugurar Tom Cruise.
Pues mire, al inicio la operación va a ser pedagógica, gratuita para los usuarios, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Eso va a ser hasta el 29 de noviembre. Y el 30 ya comienza la operación comercial y ya también comienza a funcionar una estación más, que es la estación Alejandro Echavarría. Todo esto es en el sector de Buenos Aires. No entra en operación todo el sistema. El metro dice que esto es normal en este tipo de obras. Recordemos que el metro hace 20 años al comienzo operó solo entre las estaciones Poblado y Niquía. Lo cierto es que según el metro, pues la obra va en un 85% de ejecución. Faltan ya pocos días para que Medellín tenga tranvía luego de 64 años en que dejó de funcionar ese tranvía que tantos recuerdos todavía les trae a los antioqueños.
Vea, Jorge Luis, ¿cuánto han dejado las películas extranjeras filmadas en Colombia?
una gran cifra, Jota, 83 mil millones de pesos. Oiga, de inversión han dejado las películas extranjeras filmadas en Colombia gracias a la ley de cine. Esto lo revela el Diario del Espectador, una investigación realizada por Lilian Contreras, en donde cuenta que a raíz de la creación de la ley 1556 del año 2012, que es como es conocida, perdón, como la Ley de Filmación Colombia,
¿sí?,
pues se han aprobado 15 proyectos, de los cuales 13 ya fueron rodados en Colombia. Los más conocidos, estamos hablando de la película Los 33, que se estrenó la semana pasada en nuestro país, también la serie de Netflix llamada Narcos, y Mena, que es la película que se está rodando actualmente, que es protagonizada por Tom Cruise. Aparecen diferentes productoras colombianas como Dynamo, Patagonia Films, Fox Telecolombia, La Ventana Films, Contento e Itaca Films, y vendrán más producciones, otras que ya fueron grabadas, otras que han sido rodadas con algunos protagonistas. Recuerde usted que estuvo Mickey Rourke en Colombia también.
Sí, señor.
Pero bueno, vienen grandes cosas para el país en materia de cine, y sobre todo en ingresos, que representan mucho para fomentar la industria del cine y del turismo.
Muy bien, muchísimas gracias, Jorge Luis. Vamos a ir enseguida con Iragori, pero primero vamos a cumplir unos compromisos.
Bueno, bueno, estoy listo en Washington.
Bueno, vamos a Washington. Ya está ahí don Juan Carlos Iragorri. Don Juan Carlos, muy buenas tardes.
J. Mario, muy buenas tardes. Un saludo muy respetuoso para usted.
Lo escuché esta mañana.
Sí, sí.
Aquí con Yolanda Ruiz en las noticias de la mañana.
Correcto, cosa que me alegra muchísimo tenerlo entre los oyentes de las noticias de RCN en la mañana.
Sí, señor, muy bien todo.
Bueno, voy a formular unas preguntas y voy a comenzar por Andreita Gómez en Medellín.
Sí, señor.
¿Por qué, Andreita, la reunión de cancilleres de Colombia y Venezuela no le puso fin a la crisis?
Mire, don Juan Carlos, pues la verdad fueron más las expectativas que los anuncios luego de esta reunión por las declaraciones. Se puede decir que del lado de Colombia, si bien a veces pues uno no conoce a fondo las estrategias diplomáticas, lo cierto es que sí se esperaba mayor vehemencia, sobre todo en el rechazo a los atropellos de los colombianos, de los que han sido víctimas los colombianos. Se anunciaron varias medidas, en eso se centró pues el anuncio de ambas cancilleres, medidas que se tomaron, como por ejemplo que la Defensoría del Pueblo esté con acompañamiento permanente a los colombianos deportados, pero también se ha criticado mucho que de parte de Venezuela pues no se reconoció la crisis humanitaria. La canciller Delcy Rodríguez enfatizó mucho en el problema del narcotráfico, diciendo que se trata pues de drogas de Colombia, y también dijo que todo esto que se vive y la crisis que se da a conocer pues es más una propaganda negativa de los medios de comunicación que la realidad. Entonces eso pues obviamente también generó mucha indignación acá en el país.
Tan fácil que es tener la droga allá y hablar mal de acá. Eso es fácil. Claro. Manuelito Salazar.
Sí, señor.
¿Algo para destacar de las propuestas que hace Clara López, aspirante a la alcaldía?
Sí, hay dos puntos que son muy interesantes. El primero es que ella dice que no va a hacer una 4G de autopistas y avenidas, sino una 4G social. Uy. Y ese discurso pega muchísimo en el occidente de Bogotá, que repito, a todos los candidatos les repito lo mismo, es el que elige Bogotá es el occidente, siempre ha sido así. Y en ese sentido está diciendo...
Se habla que de Ciudad Kennedy...
Ciudad Kennedy, Engativá,
Suba. Claro, claro.
Y
la mayor concentración de votantes.
Claro, claro. La localidad que más tiene habitantes en Bogotá se llama Suba. 1.300.000.
¿Cómo le parece que trabajarle a Suba?
Partiendo por ahí. Y ella dice que hay que trabajar también en el tema de innovación, de generar empleo a través de la innovación, y ella está proponiendo que haya un acceso fácil a la tecnología. Hay 5 propuestas que hoy que el periódico El Tiempo, en un trabajo interesante, porque a todos los candidatos les ha mostrado, los ha mostrado proponiendo 5 cosas concretas, y creo que una de las más importantes de la doctora Clara es que todavía sigue pensando en lo social.
Manuelito está cambiando de voz, J. Mario.
Sí, pero es la edad.
No, la edad, no, la gripa.
Está creciendo.
Está creciendo.
Está mutando.
Don Juan Carlos, me deja contarle lo que pasó en Baranoa, al Atlántico.
En Baranoa me quedaré porque esa es tierra de bellas mujeres, dice la canción.
Dice la canción. Pero usted vio lo que pasó.
Baranoa, Atlántico, sí.
Sí, señor. ¿Vio lo que pasó?
¿Qué pasó?
Que un patrullero le pidió la cédula a un transeúnte. Le dijo, por favor, se identifica. ¿Y el señor sabe qué cédula sacó? ¿Quiere oír la historia?
A ver.
¿Quiere oír la historia? Se la voy a mostrar ahorita.
No hago más preguntas.
No. ¿Sí? Ah, sí, bueno. Sí, sí, hace más preguntas. Bueno. Ahorita le cuento la historia para que quede allí. ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué? ¿Cómo se identificó el hombre que pararon en Baranoa? En un momentico le cuento.
Bueno, por ahora Gato Arce está por ahí. Gato, no está. Bueno, entonces preguntémosle a Javier.
Por acá estamos, sí estoy.
Ah, bueno, en la jugada, como Antonio Casale. Óigame, Gato, ¿cuáles fueron las razones por las que a Mourinho nunca terminó de gustarle el fútbol de Juan Guillermo Cuadrado?
Don Juan Carlos, es que nunca hubo empatía, porque a Mourinho no le interesa generar empatía con nadie. Mourinho tiene reglas claras y conceptos a los que hay que adaptarse. Los que no entran en ese juego de Mourinho quedan por fuera. Y esto fue más o menos lo que le pasó a Juan Guillermo Cuadrado, que bajo el mando del entrenador portugués, pues deambuló por el Chelsea varios meses, hasta que no le quedó de otra que pedir salida y llegar afortunadamente a la Juventus. Mourinho ha dicho lo siguiente, y lo dice reiteradamente: solo me basta 10 minutos para conocer si un jugador me sirve o no, o le sirve o no a mi equipo. Además, no tuvo la paciencia de que Juan Guillermo no tuviera fluidez en el inglés.
Ah, claro, entonces fue por culpa del traductor. Eso, perfecto, don Gato. Óigame, don Javier Estamato.
Don Juan Carlos, buenas tardes.
En la lista de los países más corruptos de Latinoamérica, ¿cómo nos va?
Bueno, esta es una lista que entrega la organización Transparencia Internacional.
Sí.
Ellos realizaron una encuesta donde midieron el índice de percepción de la corrupción. Y allí, Colombia no está tan mal como imaginaríamos. Los países más corruptos, según esta encuesta de percepción, son Venezuela, Haití y Paraguay.
Venezuela, Haití y Paraguay.
Sí, continúan Honduras, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Brasil y después de Brasil. Sí,
me parece muy mal gusto que los corruptos de aquí no estén
clasificando.
Claro, pues no están haciendo.
No, esto es
mal.
Imposible. No, están Carlos, haciendo
y después de Brasil viene Colombia.
Después de Brasil.
Sí, señor, viene Colombia.
Bueno.
Países con menos percepción de corrupción: Barbados en el Caribe y Chile en el continente.
Don Norbey Quevedo, ¿quiénes más entran al sonajero para ser el fiscal general de la nación?
Se trata del ex embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, un abogado de amplia experiencia en la actividad diplomática, ministerial y en organismos internacionales. La otra funcionaria que empieza a sonar con mucha fuerza es Cristina Pardo, jefe de la oficina jurídica de la Casa de Nariño, y como se dice en las carreras de caballos, podría ser el palo de la designación. A su favor, tiene que ser una persona de absoluta confianza del presidente Juan Manuel Santos, quien nomina a los candidatos. Viene trabajando con el primer mandatario hace varios años y Santos necesita una persona que como fiscal vigile todas las actuaciones de su gobierno.
Sin duda el palo puede ser este, Otamario. Y finalmente Balaguer, para venir con el cuento de Baranoa, ¿de qué acusa el Nobel Mario Vargas Llosa al New York Times?
Don Juan Carlos, buenas tardes. El premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa acusa a uno de los diarios más importantes del mundo, como es el New York Times, de calumniarlo. Un periodista realizó una crítica que fue motivo de molestia para el escritor, porque dice él que tiene información relativa a él que puede ser calumniosa y pérfida. Se refiere a la nueva relación que tiene el señor Mario Vargas Llosa con la socialite filipina Isabel Preisler. Así que el señor tomó algunos datos del Daily Mail, los puso en una crítica que realizó el New York Times, y lo que le escribió el señor Mario Vargas Llosa es que él no tiene Twitter, que además decía que tenía una cuenta en Twitter, que había vendido fotos exclusivas, que no ha vendido ninguna foto, y dice el señor: estoy atónito al saber que este tipo de chismes pueden aparecer en una publicación respetable como puede ser una crítica de un libro. El New York Times le respondió al Nobel con la rectificación de la información y dice que el señor que escribe la crítica no verificó la información.
General, lo hemos dejado deliberadamente para el cierre de esta sección, porque está muy claro lo que dice en la Biblia, que los últimos serán los primeros.
Gracias.
Gracias, mi general. Además, le agradecemos muchísimo que usted venga a acompañarnos un rato aquí al Tren de la Tarde. General, ¿qué tan útil o qué tan inútil es el papel del senador Uribe Vélez en la crisis con Venezuela?
Bueno, mire, esta crisis le ha servido al expresidente Uribe para hacer un poco de protagonismo, mostrarse muy cercano y muy identificado con la situación que están viviendo nuestros copartidarios, nuestros vecinos, nuestros amigos en el norte de Santander. Pero tanto como útil, yo no pensaría, porque es que esas actividades o esas actuaciones tienen diferentes interpretaciones y muchas personas lo pueden ver desde un punto de protagonismo politiquero y eso no le queda bien.
Muy bien, general, por eso le pregunto a usted, que un hombre serio en la vida. Don J. Mario Valencia, nos tiene usted pendiente de Baranoa.
Sí, señor, y es que estas cosas solo pueden suceder en un país como el nuestro. En Baranoa, un patrullero de la policía paró a un señor y le pidió que se identificara. Y esto fue lo que pasó, escuche la historia.
Efectivamente, nos encontramos haciendo control de personas y vehículos a la altura del kilómetro 86, vía que conduce Campeche, Estado Larga. Cuando se le hizo la señal de pare a un vehículo, se empezaron a pedir antecedentes y a solicitarle la cédula a uno de los ciudadanos. Me encuentro con la sorpresa de que estaban los datos personales míos con otra foto y con otro número de firma. Entonces le pregunté inmediatamente, me sorprendió demasiado esta situación y le pregunté que dónde había adquirido esa cédula. Entonces me dice que por qué, yo le digo que yo Harold Pueblo soy yo. Entonces usted me está suplantando. Entonces me dijo que no, que ellos eran cubanos y que esa cédula la habían conseguido en el país de Ecuador por la suma de $5,000.
Los mismos datos del patrullero que lo recogió, que lo detuvo, que le dijo identifíquese, los mismos datos del patrullero. Le habían cambiado la foto y la firma, pero los mismos datos, dónde había nacido, en qué fecha había nacido, nombres y apellidos, del mismo patrullero que lo detuvo. Eso sucede en un país como el nuestro. Don Juan Carlos, muchísimas gracias.
Campeones de la marrulla.
Muchas gracias, don Juan Carlos.
Con todo gusto, quedo pendiente para vos, RCN.
Un abrazo para usted.
RCN La Radio, nuestra radio.
Sube, 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 sube.
Que irse a vivir en otro país distinto a Colombia, ¿qué país escogería? Pregunta de hoy, en esta tarde, aquí en nuestro tren, para que ustedes la respondan a través del 313-422-3933 en mensajes de voz en el WhatsApp. Esto dicen nuestros oyentes.
Muy buenas tardes, J. Mario. Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo del 3 de la tarde. Mi nombre es Olmes Bueno, de la ciudad de Medellín. Donde me gustaría ir a vivir sería Aruba. Parece lo paradisíaco, rico. Estaría uno trabajando y viviendo de vacaciones todo el tiempo. ¿Te puedes imaginar?
Buenas tardes, señores RCN. Si me tocara irme de Colombia, me iría para Chile. Pues es un país que tiene habla hispana. Además, pues me han dado buenas referencias de él, aunque no lo conozco. Y es una de las economías más estables y sólidas de Latinoamérica.
Amigos del Tren de la Tarde, habla Samir Pérez. Muy orgulloso de haber nacido en Colombia, creo que es una bendición de Dios haber nacido en este país, pero de pronto si hubiera la oportunidad de ir a de escoger otro país, pues yo creo que me iría a Francia. Un saludo para todos.
Don J. Mario, muy buenas tardes, le habla Miguel Avilán. En respuesta a su pregunta, yo le diría a usted y a todo Colombia que me iría a vivir nuevamente a Venezuela. ¿Por qué? Porque allí vi y tuve una educación gratis y una salud completamente gratis. Aquí es lamentable ver a los abuelitos muriéndose a las 3, 4 de la mañana en un hospital pidiendo una cita. O si sus hijos no tienen, si usted no tiene capacidad para pagarle una universidad a sus hijos, créame que sus hijos se quedan sin estudio.
Señores, buena tarde. Nelson de Manizales. Si me tuviera que ir de este país, me iría para Holanda, por los paisajes y las holandesas. ¡Qué ojazos y qué cuerpos! Muy amable.
Bueno, no les voy a decir qué país va ganando, pero aquí llevo yo una cuenta de qué país va ganando entre las preferencias de los oyentes. Si se tuvieran que ir, es un caso hipotético, no es una realidad, es un supuesto. Andreita,
Sí, Jotica.
¿Y por
hipotético
qué?
Hipotético es en masculino y en femenino sería hipotética.
No, señor. Sí, en femenino hipotética, buena en inquietud. Masculino hipotético. No, está bien, sí. Está bien. Está bien que aprenda cosas, sí, señor.
Sí, yo estudié hasta eso. Primero de primaria. ¿Sí?
Muy bien. ¿Sabe leer y escribir?
No todavía.
No todavía. No. Bueno, tiene que. Vamos a enseñarle eso. Sí,
pero ve una hembra y le leo todo.
No, 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 señor, no. Cuidado. ¿Por qué la super sociedades quiere investigar al Deportivo Independiente Medellín, Andreita?
Otica, antes le digo, gato. Victorino produce ternura, pero después se tira en todo ya.
Sí, se tira en todo, sí.
Pero bueno, con respecto a su pregunta. Pues el equipo va a ser investigado por irregularidades contables. La Superintendencia de Sociedades ya anunció una sanción contra el actual representante legal, Julián Andrés Agudelo, y también contra el ex representante legal y expresidente, Julio Roberto Gómez. Además, se impuso otra sanción contra José Herrón, quien es el revisor fiscal. Esto, pues porque dice la superintendencia que el DIM no lleva la contabilidad al día y que sus últimos registros corresponden al año 2013, al mes de abril. También se habla de otorgamiento de préstamos a los accionistas sin soporte de información desactualizada del libro de accionistas y también información financiera con varias inconsistencias. Falta establecer qué tanta responsabilidad tiene la actual administración, la de Eduardo Silva Meluc, en estas irregularidades. Recordemos que él llegó a comienzos de 2014 y sin duda pues ha tenido una gestión, por lo menos en resultados, muy exitosa. Así es que una vez más, el Medellín, que ya parecía pues estarse recuperando deportivamente en sus resultados en el fútbol colombiano, pues ahora otra vez debe ocuparse de problemas administrativos y responder.
Parece que por falta de recursos tecnológicos en la cárcel en la que se encuentra, allá en los Estados Unidos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso no podrá seguir colaborando con la justicia colombiana. Él mismo se ha puesto en comunicación con nosotros para contarnos todas las verdades que no podrá decir de ahora en adelante. Lo escuchamos, Salvatore.
Buenas tardes, gracias por recibir esta llamada y les advierto, en esta cárcel dentro de poco ya no voy a poder decir que... y que...
¿Que la qué?
Que de parte de mi me mandaron a decir que... ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije que era un...
¿Qué?
Bueno, pues eso ya no lo puedo decir porque...
¿Que la qué?
Bueno, eso ya no lo puedo volver a contar. ¿Se acuerdan también que yo dije que el reconocidísimo era parte de... Bueno, ya no les voy a poder contar que...
No.
Le ayudaba.
No, estoy perdido.
Y que, por ejemplo, el amigo de...
Fue...
Ay, ¿cómo falló?
Que debido a que...
Ay,
no, eso ya no lo puedo volver a contar. ¿O recuerdan ustedes también que cuando era parte de... Porque hacía...
Está controlado.
Bueno, eso tampoco lo puedo volver a contar. Ni siquiera lo de cuando el amigo de era fue a casa de por uno y bueno, eso tampoco lo puedo volver a contar.
Uy, ahí va a solo una bien. Sí, sí.
Y la tapa ya fue cuando y que les conté que porque eso así, bueno, eso tampoco lo puedo volver a contar. Lo que sí les puedo contar es que porque de pronto ese manco y claro, pues ya en ese momento y tenga, menos de resto no les puedo volver a contar nada por las condiciones tecnológicas de la cárcel. Incluso hasta el teclado de este teléfono está dañado y ya no podré dar el concierto de salsa a mis compañeros de prisión.
Ahí sí no se
tocando esa ahí canción sí. De Marc Anthony que ahí dice... Voy a vivir hueva. La, 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 la.
Porque ahí no se le corta. ¿Por qué?
Lo que dice
que esa canción sale perfecta.
Vamos,
está controlado.
No. Las palmas arriba, eso. Y lo dejo porque me enteré que al camboyano pervertido de la 32 lo van a cambiar a mi celda. Y si no me quejo ahorita por la noche, me ponen ese manga y.
Yo lo que no entiendo es, nosotros no entendemos nada.
Nada.
En cambio, recibimos la llamada del marciano y se entendió todo.
Efectivamente,
Se entendió todo.
No, pero es que...
No.
Ay, Marciano.
No, esta es la hora llegada. Esta Mato y su grabadora registran las conversaciones por celular en las calles capitalinas.
Llama, 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 llama.
Llama, 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 llama.
A pesar de que el robo de celulares sigue en aumento,
¡ladrón!,
millones de personas no dejan de sacar sus teléfonos para realizar sus llamadas.
¡Aló! Hola, marranito, ¿qué haces? Marrano, páseme a su papá. ¿Qué está bravo? Yo a ver si, pues mañana me pagan. Va a ver si viajo el fin de semana.
Y es que con el teléfono celular no nos perdemos ni un solo detalle de todo lo que sucede en nuestros hogares.
Aló, hola, negro, ¿cómo te fue? ¿Y eso? ¿Tan raro? Sí, claro. Y lo de la laminado, pues no colocó un piso que era laminado. Ah, es el techo. Ah, yo pensé, ah, ya te lo pagaron. Bueno, chao.
Nuestros adorados aparatos nos mantienen en contacto con los seres más queridos.
Aló.
Aló.
Hola, amor.
Hola, bebé, ¿qué haces, mi amorcito? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde andas?
Por acá, por la 30.
Ah, mi amor, ¿qué iba a decir? ¿Dónde nos encontramos? ¿Ahí en la 19?
¿Dónde está usted?
Acá en la casa.
Hola, para eso que me la recoge.
Ah, bueno, listo, mi amor. Entonces yo te espero acá en la casa.
Sin nuestros teléfonos celulares, sería muy difícil armar planes a última hora.
¿Y su mamá por qué tiene el teléfono apagado, mamá? Porque yo la estoy llamando y está en sistema correo voz. ¿Ah? De madre, ya están cambiados. Digo, ya están arreglados. Bueno, entonces vaya bañándose porque yo también me voy a bañar y ya salgo para allá. Estoy llegando, son como, bueno, estoy llegando como a la una y piquito. Ah, ajá. Pues sí, mami. Entonces yo me voy, me baño y entonces la llamo yo. ¿Vamos para dónde, para cine? ¿Una qué? Ah, bueno. Pero me tiene que decir que lo que...
Desde las calles de Bogotá les informó Javier Stamato para el Tren de la Tarde.
Ah, claro. No, es que su merced primero va a la casa y ahí salen con Estela para allá. Si no, yo me pongo de acuerdo con Estela a ver para cómo cuadramos ahí, ¿no? Bueno, chao, manta.
El Tren de la Tarde.
El Tren de la Tarde, el Tren de la Tarde.
Un boleto a la diversión.
Sigamos en las calles de las ciudades a ver qué pasa, qué sucede con la mejor vendedora del mundo. Aquí está Rita, ¿qué estará vendiendo? Hace de pie, mamita.
Buenas tardes, damas y caballeros. Mi cordial saludo es para todos ustedes que van dialogando, chateando, perdiendo el tiempo, pensando en cuándo va a bajar el precio del dólar. En la tarde de hoy vengo a ofrecerles unos artículos de primera necesidad, como el libro que recomiendan Donald Trump, Pacho Santos y Nicolás Maduro. Rebuzna y vencerás. Guía completa del político mediático del siglo XXI. Oh, si su necesidad es de atención, le tengo lo último en aplicaciones para celular. El revolucionario megáfono Paraco. Para continuar peleando, no importa el conflicto. Ampliamente recomendado si ha basado su carrera en grandes desplazamientos. Pero si lo que usted necesita es un empujoncito en la vida, entonces le traigo el tutorial erótico para mujeres a las que ya no les toca el timbre ni un testigo de Jehová.
Uy.
El Bruja Sutra, escrito por María Fernanda Cabal, con prólogo de Paloma Valencia. Y si nada de esto le gusta, le traigo las infaltables, las iniguales y las siempre iguales, las favoritas de los conductores, las mentas la madre.
Mentas la madre.
Si vas de vacaciones a Isla Margarita y te deportan,
mentas la madre.
Si lavaste el carro y llueve,
mentas la madre.
Si te gusta el novio de tu mejor amiga y tu mejor amiga se llama Raúl,
mentas la madre.
Si tu alias es mueble fino, pero en la casa te dicen chifonier,
mentas la madre.
Si esperaba ser titular en el Chelsea y llega Pedro y en el debut marca gol,
¡mentas la madre!
¡Mentas la madre, mentas la madre,
mentas la madre! ¡El Tren de la Tarde, el Tren de la Tarde!
Hace días que no nos deleita con sus selectas páginas poéticas el doctor Alberto Casas, quien ha llegado hasta aquí para compartir con nosotros algo de poesía erótica.
Justamente he seleccionado para esta ocasión, porque me parecía menester hacerlo, un poema de Carlos Mario Vega.
Manuelito.
Manuelito se desfondó. Este poema de esta recopilación de sonetos eróticos lleva por el título Se pregunta el poeta.
Se pregunta el poeta.
Qué lindo nombre para
este soneto. Qué lindo nombre porque de inmediato lo llena uno de interrogante.
Exacto, se pregunta el poeta. En un banco de parque está sentado el poeta febril y decadente. El sol hiere las crestas de su frente mientras él se acomoda desgarbado. Piensa en su novia, la de sueños rientes en forma de un joyel taraseado, pórfidos en su labio amoratado y nácar y marfiles en sus dientes. Sí. Escucha el gorgoreo de la fuente sobre el mármol lamoso y patinado, encendido por rayos del poniente, y piensa tenebroso y preocupado. Sí, como el agua, él eternamente ha de bañar su corazón sellado. ¡Qué lindo! Esto es bellísimo.
¡Qué figura!
La fuente le responde melodiosa con su fluir de agua intermitente al poeta febril y decadente. Mujer al fin, ingrata y veleidosa. Del banco se paró rápidamente, frotándose la frente sudorosa. Se echó atrás la melena caprichosa y caminó unos pasos adelante. La tarde estaba casi agonizante con una luz rosada esplendorosa. El poeta partió rápidamente y dispuesto a olvidarse de la cosa, pero dijo, no, la cosa la necesito, y volvió por ella. ¿Qué dijo el gorgoreo sugerente sobre su novia cándida y hermosa?
¡Cosa bella! ¡Qué palabras tan profundas, tan exquisitas!
Me gusta mucho el fragmento donde dice: piensa en su novia, la de sueños rientes, en forma de un joyel taraseado. Un joyel taraseado, qué lindo.
Cosa, sí, cosa bella.
Pórfidos en su labio amoratado y nácar y marfiles en sus dientes. ¡Qué bello! Hermoso. Sonetos eróticos.
¡Qué cosa más bonita!
RCN La Radio, nuestra radio.